Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, capítulo 177. Y como siempre en este primer capítulo del mes, el primer jueves de cada mes, tenemos el programa político, diríamos. Que, bueno, vamos viendo algunos temas que nos ponemos de acuerdo un poco antes. Y con Iván Buskovich, como siempre, que es nuestro panelista político, por así decirlo, y Gonzalo no está porque tiene que también está haciendo política, pero está ahí en sus cosas de campaña. Bueno, estamos siempre transmitiendo ahora por Radio Natural de Antofagasta Online y por Radio Aucán de San Fernando FM. El martes por Radio Kermés de La Pampa. El verdadero horario, tenía la escoba con los horarios, esto de los cambios de hora, es de 19 a 20 horas en Chile. Y a las 22 a 23, el mismo martes, Radio Frecuencia de Valparaíso, online. El viernes a la 1, Radio Víctor Jara, y el domingo a las 10 de la noche, Radio La Central de Santiago. Este programa, bueno, ahora está online, y por las radios de martes a domingo lo escuchan en diferido, digamos, grabado. Así que vamos a empezar con el tema. Ayer estábamos conversando con Iván, hubo un programa de televisión en televisión chilena, lo digo por la gente de Suecia y Argentina, donde vino el padre de la AFP, diríamos, el hombre que inventó el modelo de pensiones actualmente vigente, que fue ministro del Trabajo de Pinochet, el señor José Piñera. Y bueno, a mí me pasaron varias cosas porque no vamos a entrar tanto en el detalle técnico, ni mucho menos, pero aunque podríamos, diríamos, Iván es economista, yo estudié economía también, pero a mí me dio una impresión general, primero, Iván, de me dio pena, diríamos. Me dio pena el Estado, la prepotencia, la arrogancia de Piñera, que era realmente incapaz de conversar. Él sentía que estaba, no sé, pues yo le habría dicho, oye, no estamos en dictadura. Sentía que tenía que dar un mensaje vertical, diríamos, piramidal, hacia abajo. Pero más allá del estilo, la falta de preparación del periodista de Astorga, que realmente, como leía en Facebook un amigo mío que siempre escucha el programa, Francisco Sánchez, que decía que Astorga fue emocionalmente derrotado. Pero hablar del programa mismo no es tan interesante como lo que me pasa a mí respecto del programa en sí, respecto de Chile, valga la redundancia. Porque yo creo que, de alguna u otra manera, más allá de que esto gente dio un golpe de Estado para imponer su idea, después, efectivamente, lo que ha hecho es derrotar emocionalmente a gran parte de los chilenos y a gran parte de las personas que puedan estar en desacuerdo. Es decir, usan una forma, pero también van al centro de los asuntos de tal manera que hay que estar muy preparado, diríamos, para poder refutar. Y eso es lo que yo creo que le hizo falta a Astorga, pero que es una demostración de lo que le hace falta a mucha gente. Mira, yo es un ejemplo nomás, para no alargarme, yo siempre dije que, y lo aprendí de la gente de izquierda en mi universidad, gente que venía de Alemania, que para refutar a Jaime Guzmán había que estar al nivel teórico de Jaime Guzmán. Y no hablar generalidades o enrabiarse. Ahora en las redes está la gente muy rabiosa porque da rabia la persona, pero giramos en torno a la rabia o a las generalidades del señor Astorga y no había nadie ahí preparado que le dijera a este señor Piñera, mire, con datos duros, lo que usted está diciendo es falso. Y ese es el nivel de la lucha teórica, llamo yo, de la reflexión o de la capacidad teórica de aquellos que no estamos con el neoliberalismo. Entonces, la pregunta es, nuestra derrota, porque hubo una derrota efectiva, política, militar y de un modelo, también la responsabilidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? El no estar mejor preparados también respecto de gente que se prepara enormemente para imponer su idea. Va por ahí mi reflexión.
Buenas noches a los amigos que nos escuchan. Yo coincido plenamente contigo. O sea, lo primero es que de verdad el que perdió la calma fue el periodista. Entonces, el entrevistado tomó el control del programa y el periodista se vio muy mal porque él le empezó a preguntar al periodista. Y el periodista, claro, como tú dices, o no se preparaba o no conoce bien estos temas. Entonces, ahí faltó una cierta preparación previa o haber invitado a alguien más para que efectivamente en el terreno de las ideas hiciera un contrapunto con lo que venía a plantear este señor Piñera. Yo haría una reflexión primero más de fondo. El sistema de AFP, que él lo encuentra que es la panacea, dice que lo invitan en todo el mundo, dice que había estado en la dacha de Putin 4 horas conversando sobre el asunto, sobre el tema, y que se ha paseado por el mundo explicándolo, pero en Rusia se eliminaron la AFP. Y en Polonia, que tiene un gobierno de derecha también. Si aquí efectivamente partió el sistema de AFP por una decisión de la dictadura militar. O sea, seguramente en democracia no habríamos instaurado un sistema así. Eso es lo primero. Lo segundo, los resultados del modelo, desde el punto de vista de las jubilaciones, de las pensiones de las personas, son bien paupérrimos. Porque el promedio, lo acabamos de ver en la página de la superintendencia, el promedio que se paga de jubilaciones es de 205 mil pesos, calculada la UF a 26 mil pesos. ¿Entiendes? Entonces, no es un salario, pues ni siquiera llega al salario mínimo, hoy día el salario mínimo está en 250, que sigue siendo una cantidad pequeña. La Iglesia, cuando ha hablado del salario ético, o sea, un salario mínimo como era de subsistencia, está hablando de 400 mil pesos. O sea, todavía nos falta para llegar a esa meta 150 mil pesos. O sea, eso es lo primero. Las pensiones que se están pagando tienen una ventaja, si es que duda cabe, po. Y es que efectivamente, como es un ahorro forzoso, que él lo reconoció, es un ahorro forzoso, del que han dispuesto las empresas, pero esencialmente la organización de las finanzas de Chile. ¿Por qué? Porque piensa tú que cada mes, las AFP recolectan de los cotizantes 500 mil millones. Pagan pensiones por 200 mil millones. Pagan pensiones por 200 mil millones. Pero el Estado, en base al pilar solidario, le traspasa 100 mil millones para pagar las pensiones solidarias. O sea que en la práctica ellos pagan solo 100 mil. Por tanto, les quedan 400 mil millones libres, que efectivamente están en una cuenta de capitalización individual. Pero ¿qué pasa con la plata? Como el mercado de las acciones en Chile es pequeño, esencialmente está en el mundo de las finanzas, que es la única parte donde se puede invertir esas plata. ¿Y eso qué ha venido a hacer? Consolidar el poder de los grupos financieros, que son los mismos grupos económicos. O sea, no hay grupo económico que no tenga alguna patita en el mundo de las finanzas, toda vez que en las finanzas donde está la movilización de los recursos. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo, claro que funcionó, pero funcionó para esto, para el ahorro forzado. Que somos un país que, o sea, no es casual, tenemos 170 mil millones, 170 mil millones de dólares en el ahorro. Cierto que el 40% o alrededor del 40% hoy día, dado que el mercado chileno es chico, la tienen, se autorizó finalmente, la democracia autorizó y se puede invertir en el extranjero. Y hoy día tienen más o menos el 40% de estos recursos en el extranjero. Pero les ha ido mal con la plata en el extranjero, porque el mercado extranjero también está complejo. Entonces, las mayores pérdidas las han tenido con las platas que tienen afuera. Entonces, el punto es, si este es el costo de mantener este sistema, el tema del ahorro, entonces yo creo que son dos discusiones distintas. Uno es el tema de las pensiones y otro es cómo mantenemos la solvencia del mundo de la finanza y del ahorro forzado en el que estamos a pie obligado hoy día.
Oye, queda pocos minutos del primer bloque, pero yo creo que hay que aprovechar de, sin denostar al público, pensando que puede ser un público que no reflexiona en torno a esto, de alguna manera jugar a contestarle o contestarle a Piñera. Porque él, por ejemplo, ayer, ¿qué es lo que hace? Él es interesante. Porque a mí, yo, periodistas como Astorga, no quiero que me defiendan más. Yo prefiero defenderme solo. Él habla de que los hombres de la AFP Habitat que han cotizado durante 30 años tienen una pensión de 650 mil pesos. Bueno, en primer lugar, vamos a ir de lo inductivo a lo deductivo, señor Piñera. Le voy a mandar este programa a José Piñera World en Twitter. Él nombra a la AFP Habitat, que tiene 2.040.000 afiliados. El total de afiliados del sistema de ahorro, de capitalización individual, hablando claro, son de 10.109.250 personas. El Hábitat tiene 2 millones, efectivamente, pero la más grande es Provida, con 3.200.000. Luego la sigue Hábitat y luego Capital con 1.700.000 y así hasta llegar a la más pequeña, que es Cuprum, con 639.000 afiliados, pasando por Plan Vital, que tiene 1.999.000. Eso primero. O sea, él saca los datos de una de la AFP que corresponde efectivamente de los 10 millones a 2 millones. ¿No es cierto? Es decir, a un quinto del total del universo que hoy día capitaliza individualmente. ¿Ya? En primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión re importante, y tú ya lo dijiste, pero hay que decirlo, que las pensiones pagadas, ¿cuántos pensionados tenemos hoy día? Porque tenemos 10 millones de cotizantes, pero ¿cuántos pensionados efectivamente tenemos hoy día? ¿Ya? Y tenemos un total de 1.148.000 pensionados. ¿Ya? Y están... El monto promedio en UF de las pensiones pagadas, tomando todos los sistemas que tiene el sistema de pensiones, el cubierto por el seguro, el retiro programado, la renta temporal, la renta vitalicia, son todas modalidades dentro de la capitalización individual, es de 7,89 UF para 1.148.000. Eso da promedio 205.000 pesos por cotizante. Entonces, yo habría esperado de este señor Astorga que hubiera ocupado mínimamente las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, para poder refutar al señor Piñera. Porque ese es el modo. Entonces, ahora él dice además, es interesante verlo, que él no contesta a Twitter. Yo le mandé este Twitter, le dije, bueno, usted hace de un caso particular algo universal. Lizable. Así, eso en estadística. El caso particular de la AFP Habitat lo hace universalizable al total de pensionados. ¿Y estas estadísticas de la Superintendencia de Pensiones son falsas? ¿Mienten? Le pregunto yo. Ojalá me conteste el señor José Piñera. Y lo último, y con eso vamos a la música, vamos a poner a los Beatles, una cosa así, para relajar un poco la cosa. Cuando Astorga habla de Pinochet, le dice el presidente. Mire, señor Piñera. Yo le voy a explicar algo que usted parece que nunca supo, por eso fue ministro de Trabajo de la dictadura. Los presidentes de la República son elegidos por el pueblo, en elecciones periódicas, informadas, ¿no es cierto?, libres, con registros electorales que ustedes quemaron. Probablemente yo puedo admitir que Pinochet fue jefe de Estado, efectivamente, porque lo eligió esta camarilla de militares, que eran las Fuerzas Armadas y de Orden, dentro del grupo que tenían ellos, estos cuatro o cinco personajes, lo eligieron para dirigir el Estado. Entonces fue jefe de Estado, pero presidente de la República no fue nunca. Presidente de la República fue Salvador Allende, por ejemplo, que habrá sido elegido por un 35-36%, pero fue elegido, señor Piñera. Así que vamos a la música y a ver si seguimos con temas un poquito más interesantes.
Ya de la música, para seguir comentando esto de las pensiones. Este caballero, José Piñera, de verdad, haciendo gala de una prepotencia intelectual, efectivamente desarmó al periodista y lo dejó en una situación bien compleja emocionalmente, se notó incluso. Yo en la mañana escuché del día de hoy a otro periodista, a Neme, un cabro joven, un periodista muy joven, que hizo una reflexión muy profunda y que de verdad fue al fondo de los temas, que yo creo que es lo que faltó. Y ahí se quedó muy en la superficie, en el dime, en el direte y cuestiones. Yo, mira, me gustaría... no con el afán de polemizar, pero de avanzar en una posición. Hay gente que dice, mira, tú sabes que la subsecretaria de Previsión es comunista. Y ella tenía la tarea de, o tiene la tarea de realizar lo de la AFP estatal. Yo creo... que, como te decía, no en el afán de polemizar, sino de conversar esto y yo entregar una visión de lo que yo pienso, y nadie está obligado a coincidir plenamente en esto, pueden haber opiniones distintas y no hay ningún drama, digamos. Yo creo que lo de la AFP estatal es una buena idea. Voy a explicarlo a lo menos por dos asuntos. Primero, porque con el sistema de AFP, si bien las pensiones que se pagan son malas, las empresas ganan mucha plata. Entonces es un buen negocio. Y por tanto, si el Estado logra capturar una parte de esas ganancias como dueño de una AFP y lo pueden dedicar a obras sociales, a obras públicas y a otro, creo que es bueno. Pero la segunda reflexión que me hago, yo no creo que tengamos una correlación de fuerza en Chile como para terminar el sistema y transformarlo en un sistema de reparto. O sea, creo que todavía nos queda camino para llegar a eso. Creo que vamos a tener que hacer un camino porque incluso dentro de la coalición de la nueva mayoría no hay total consenso sobre este punto. Yo, o sea, si tú me dices vamos a terminar con la AFP y vamos a hacer igual que en Argentina y esto van a ser administrados por el Estado, yo estoy de acuerdo con las dos manos. Pero entiendo que no vamos a tener la correlación de fuerzas para hacer eso. Entonces yo digo, segunda razón por la que creo que es bueno tener una AFP estatal. Vamos a tener en algún largo periodo un sistema de pensiones que va a tener un carácter mixto, que va a haber parte reparto, parte capitalización individual. Y en algún momento, efectivamente, vamos a terminar con las AFP. Y yo creo que el Estado tiene que estar preparado para aquello. Tiene que tener una cierta musculatura para hacerse cargo de inversiones, que lo decíamos en el bloque anterior, de 170 mil millones de dólares. O sea, no es una cosa como para dejarlo a la buena de Dios, o que lo administren los mismos funcionarios que hoy día están viendo la DIPRES o el Ministerio de Hacienda. Yo creo que hay que tener una cierta capacidad. Y creo que la AFP estatal nos va a permitir, paso a paso, conseguir una cierta musculatura que en algún momento pueda hacer la transición de este sistema mixto a un sistema en que el Estado juegue un rol más predominante en el sistema de pensiones. Y a la vez de disponer de este ahorro forzoso que tenemos, más en función de los intereses del desarrollo de Chile que en función de los intereses de los dueños de las empresas que mueven estas plata, que son las administradoras.
Excelente. Yo creo que aquí hay varios temas. Uno, primero, que explicarle a la gente en términos, en este programa general, bueno, estamos discutiendo con el señor Piñera, que efectivamente los fondos de pensiones o este ahorro está administrado por administradoras de fondos de pensiones que tienen estos nombres que vimos al principio, seis, que pertenecen a los grupos económicos chilenos, claro, y a capitales extranjeros también, como dice muy bien Iván. Ahora, ¿dónde está el meollo del asunto y por qué el señor Piñera llega a Chile? Mentira, no llega, si él vive en Chile. Eso es una movida comunicacional. Él vive en Chile y viaja, entonces algo dijo eso. A defender esto, porque está defendiendo primero que nada a los grupos económicos, es decir, es una manera de capitalización de los grupos. Es como que usted, mire señora o señor que me está escuchando, usted yo le digo, páseme su plata, páseme 10% de su sueldo mensual y yo se lo administro y yo lo invierto. Yo no se lo voy a devolver en 30 años, en 40 años. Y yo me comprometo a que esa inversión le va a aumentar el fondo que usted me está dando, los recursos que usted me está dando. Pero cuando yo invierto en negocios que me producen utilidades. Y por lo tanto, la utilidad se la paso a usted, pero una parte me la dejo yo, pues. Porque es un negocio. Y la mejor parte, como dice Manuel Riesco, economista, de... ellos reparten 200 mil millones, ¿no es cierto? Y se quedan con 500 mil millones.
No, reciben 500 mil y
finalmente se quedan con 400 mil cada. Finalmente se quedan con 400 mil porque el Estado aporta 100 mil millones a las pensiones solidarias o a la gente que recibe 80 mil pesos, 85 mil pesos mensuales. Entonces, es la defensa de un negocio. Y por eso que y eso también hay que mostrarlo. Porque la forma que tienen los grupos económicos que son financieros de poder crecer es con los fondos, entre otros, por supuesto, de todos los chilenos que le pasan a esta administradora. Entonces, no solamente son los costos de administración las utilidades de ellos, sino que también generan utilidades en el negocio mismo, en las inversiones que ellos hacen. Eso es una cuestión central. Entonces, eso sumado a lo que dijimos en el capítulo, en el bloque anterior, ¿no es cierto? Que efectivamente los promedios son 200 mil pesos efectivos, diríamos. Y que si estamos hablando de promedios, cosas hay que subir ese promedio. Habrá gente, por supuesto, que recibe y está ahí en las estadísticas que no nos vamos a meter porque si no se hace muy latero el programa, que recibirá 600, 500, 400, 700, hasta el millón y tanto, ¿no es cierto? Porque hay un tope. Y gente que recibirá 150, 120, 100 mil. Pero el promedio son 200 mil. Y esa es una realidad irrefutable. Entonces, eso es un promedio muy bajo. Estamos hablando para la gente de Argentina o de Suecia, que 200 mil pesos son 350 dólares mensuales. Exacto, en Chile no se vive con eso.
Agregar una cosa más. Yo hoy día me tuiteé ahí a propósito de esto mismo. Dice, en España cotizan un 30% para las jubilaciones. Pero el que me lo tuiteó, yo le contesté diciéndole, está bien, tú cotizas el 30%, pero en España no se paga un céntimo por la salud. Nosotros cotizamos entre la salud un 7% más los seguros, otro 10%. O sea, lo que estamos cotizando hoy día es un 20%. Por tanto, eso también hay que tenerlo en consideración. En el caso chileno, como la salud es privada también, cotizamos otro 10% para la salud en la práctica. O sea, ya nos acercamos, porque en los otros casos, en los europeos, efectivamente pagan impuestos, estaban viendo el caso de Alemania, 40, el caso de Finlandia del 50, pero todo, salud, educación, nada se paga. Aquí pagamos la educación, pagamos la salud y tenemos que además juntar para las pensiones. Entonces, es grande la diferencia.
Entonces, ya teniendo claro más o menos eso, quizá entrar en tema más político, como nosotros, este es el programa político del mes, en el sentido de lo que tú dices, de cómo ir avanzando respecto de una transformación, porque en el fondo hay que explicarle a la gente una cosa que tiene que entender, o por lo menos, si no está de acuerdo, por lo menos comprender la posición mía también, que es mi posición. Cuando yo digo que el Estado de la lucha teórica, tenemos un periodista en Televisión Nacional con todos los recursos que tiene Televisión Nacional, que da pena. Lo que estoy diciendo es que hoy día no tenemos personas, ¿no es cierto?, además capacitadas, o si las tenemos, no están en los medios, no están en el debate público, a excepción de algunos, muy pocos, que puedan refutar. Entonces, lo que ha ido pasando es que se ha ido, como en esta teoría del efecto mariposa, en el fondo, en la medida en que van apareciendo estos personajes, con la arrogancia y prepotencia que tienen, van generando un capital intelectual y una fuerza social. ¿Ya? Es decir, ese 44%, 45% que vota por la derecha, se afirma en estos personajes. Hoy día en Chile tenemos la mitad del país de derecha con personajes de este fuste, con estas características, con esta capacidad comunicacional y técnica, pero además tenemos al otro lado gente que no está suficientemente preparada, o si lo está, no ha salido al debate. Por eso que yo digo una cuestión fundamental, y con esto ya nos vamos a la música, es que cuando Piñera dice que, ¿qué me dice usted a mí lo que yo tengo que decir respecto de las modificaciones si ustedes han tenido 36 años para hacerlas y no las han hecho? Y en la revolución liberal que nosotros implementamos con Pinochet, ¿no es cierto?, está aquí. Y el debate sobre esta revolución liberal. Entonces, cuando tú hablas de la correlación de fuerza, la pregunta mía, poco técnica quizás, pero política, es de qué manera se construye esa correlación. Porque hasta ahora lo que se ha construido, y sin estar yo en una izquierda radicalizada, es más bien una aceptación del modelo y una reforma permanente del modelo, y no aparece, por así decirlo, un Jaime Guzmán de la izquierda chilena o una persona con capacidades que diga, no señor, si aquí hay un modelo completamente distinto, posible de implementar, y que la fuerza social que nosotros requerimos y los intelectuales que requerimos y los partidos que requerimos, estamos en esto y vamos a construir esta fuerza y vamos a construir esta mayoría para hacer los cambios que nosotros proponemos. Eso no se ve. Y ese es el estado angustiante que muchos de mis amigos sienten respecto a lo que está pasando en Chile. Entonces, por supuesto, cuando tú dices, y tienes razón, que hay que ir avanzando paulatinamente, porque en realidad, como decimos en Chile, hay que arar con los bueyes que tenemos. Y los bueyes que tenemos están más o menos cojos. Entonces, aramos de a poco, en la medida que podemos hacer ciertas modificaciones, porque no estamos a la altura todavía de las modificaciones que hay que hacer. Oye, vamos a los Beatles y seguimos en el último término, hablando más de política quizás, pues. Oye, estábamos off the record, pero es bueno plantearlo. Que en el fondo, yo creo que hoy día la presidenta tiene un bajo respaldo. El conglomerado, por lo demás, debe tener un no tan bajo como dicen las encuestas, pero ha bajado. Y la gente está teniendo un poco de rabia y de resquemor respecto del propio gobierno y el conglomerado. Por lo mismo que conversábamos, que sentimos, ¿no es cierto?, que este conglomerado, que mucha gente votó a favor, si votó el 60% a favor de este conglomerado, no está a la altura de las modificaciones que hay que hacer, diríamos, en términos de su preparación, de su propuesta. Más allá del tema del programa, la entrevista de ayer es un poco esto, demuestra eso, o sea, demuestra cómo es posible que se haya pegado un disparo en los pies el Estado, el gobierno, la televisión pública, por así decirlo, invitando un personaje, dándole tribuna a un personaje que en la última elección que fue candidato a presidente sacó el 3%, el 2,5%, o una cosa así, dejándolo como alguien autorizado en el fondo, sin ponerle a otra persona como contrapunto. Entonces, ahora la gente no solamente tiene rabia contra el gobierno, sino que, por supuesto, tiene rabia contra el señor José Piñera, entonces la gente tiene rabia. Y el estado de la situación es esa, que la gente está un poco enrabiada, molesta, enojada, porque no siente que tenga un representante que puedan efectivamente mostrarle a este otro grupo que no tiene razón, que este grupo ha sido terrorista económico y que lo único que ha hecho es defender los beneficios y las utilidades de ciertos personajes y grupos económicos. Va por ahí el asunto, ¿no?
Mira, yo creo que justamente va por ahí. O sea, de lo que se trata es de entender que el modelo neoliberal, todo esto, la AFP, la ISAPRE, todo esto, está pensado para que un grupo bien reducido de empresarios le vaya muy bien y un gran contingente de otras personas tengan que soportar esa conducción económica que se hace en función de sus intereses. Y aquí efectivamente lo que ha faltado es fuerza para cambiar sustantivamente el modelo. Esta discusión de las pensiones, ¿por qué se puso de moda? Porque tuvimos una manifestación. Aquí en Valparaíso marchamos más de 10.000 personas, de aquí cerquita tuyo partimos la marcha. Sí, sí. Entonces, no es como lo del fin al lucro en la educación. ¿Por qué se puso de moda? Porque hubo unos pingüinos y después las marchas del 2011, que la gente salió a exigir y se puso en el programa de la nueva mayoría. Pero estamos con un lío, porque no estamos avanzando lo que quisiéramos en educación. Estamos haciendo un camino que de repente, efectivamente, a mucha gente le parece que es un camino soso, sin mucho gusto, porque no llegamos a nada, quedamos en el medio de la nada. Y hacemos medidas que son poco consecuentes con el objetivo final. Y nos vamos acercando a ese objetivo, pero muy, muy lentamente. Pero lo que hay que notar es que nos acercamos, no es que no nos movamos. Y que tenemos fuerza para hacer eso, pero no es porque no haya gente que se dé cuenta que las cosas son así, sino porque nos damos cuenta que no tenemos fuerza para más. Y aquí, por eso que es importante esta discusión intelectual con otros, porque de lo que se trata es de que entendamos que a esto lo que tenemos que hacer es sumar para que los cambios avancen y no restar, porque en la medida que nos restamos, menos avance va a haber. Simple aritmética, digamos. Pero creo que mucha gente esto no lo entiende, o si lo entiende, lo entiende a la manera propia y trata de partir con nuevas aventuras, nuevos proyectos muy en la individual que finalmente al objetivo general no colaboran, sino que dispersan la fuerza. Yo creo que aquí es bien importante tomar conciencia de la necesidad de tener una correlación de fuerza. O sea, ser más los que quieren los cambios que los que no lo quieren. Y tal como decías tú, el dato duro es que efectivamente la derecha tiene como el 40% del Parlamento. Claro, la nueva mayoría tiene un poco más del 50% y lo otro lo constituyen los independientes. Pero esa es nuestra correlación hoy día. Si esa se empeora, menos posibilidad de cambio vamos a tener. Entonces, hay que pensar bien los pasos que damos en la política en función de mejorar la correlación de fuerza para conseguir los cambios que buscamos.
Claro, porque finalmente siempre estamos volviendo a lo mismo que el espíritu reformista, porque de alguna manera, yo lo dije en algunos artículos que es evidente que la democracia cristiana, un sector de derecha, la democracia cristiana y un sector de la derecha constituyen una mayoría ideológica. O sea, cuando tú hablas de la nueva mayoría, y con esto yo no me pongo contra la nueva mayoría en absoluto, pero estoy siendo analítico, la nueva mayoría no existe como un bloque monolítico que piense como, por ejemplo, piensa el Partido Comunista. Si fuese así, habría un bloque con una capacidad de cambio más o menos grande. Tenemos al interior de la nueva mayoría sectores prácticamente de derecha, ¿no es cierto?, que apoyan ideológicamente y subrepticiamente a la derecha, en algunas medidas, sobre todo en la concepción. Porque, por ejemplo, si alguien me dice, mira, no, yo voy a ver esto de la AFP, yo creo que no es mal sistema, y me lo dice alguien de centro, lo que me está diciendo es que no está tan descontento con este sistema de capitalización individual. Y que no quiere, por lo tanto, como Manuel Riesco, que es un representante de la izquierda en la economía, un sistema de reparto, o como el señor Mesina, que también nos escucha, Mesina nos escucha el programa. Entonces, eso es cierto. Entonces, el espíritu reformista tiene que ver con cómo yo lo hago, cómo yo nado, cómo yo navego realidad llena de distinciones, de grupos distintos, donde efectivamente hay unos que se acercan más a mis posiciones y otros que se alejan completamente. Entonces, tener una posición radicalizada, la pregunta es si esa posición da respuesta y capacidad de maniobra. Y si no la da, entonces habría que estar con los sectores que por lo menos están intentando la capacidad de maniobra. Esa es una mirada como de sentido común. Ahora, ese es el gran problema, y el problema que a mí como sociólogo, como escritor, me convoca, es cómo está en el aire, por así hablando más poéticamente, cómo este fantasma recorre Chile, el fantasma del pinochetismo recorre Chile, porque el señor Piñera es pinochetista, si ese es el punto, es un representante de la dictadura. Ese se nos olvida. Entonces caemos un poco en el discurso tecnocrático con él, pero ¿de qué estamos hablando? Si un hombre que es del pinochetismo, es como que si Pinochet se hubiera levantado la tumba a hablar de economía. Entonces, y este fantasma está en Televisión Nacional y está presente, en la administradora de nuestros sueldos, y está presente en las consecuencias de nuestras biografías. Mira, yo no quiero hablar de cosas particulares, pero por ejemplo, el negocio del Mall Barón está golpeando ahora a los pequeños comerciantes del sector Barón. Pero mi mujer es administradora de uno de los restaurantes de ahí y ya cerró. O sea, mi mujer está sin trabajo. Entonces, el sistema privado, con su Mall Barón, que es un grupo económico que quiere imponer un mega supermercado ahí, derrota a los pequeños comerciantes y deja sin trabajo a personas concretas. Y eso influye en la vida de cada uno. Entonces, claro, tú tienes razón, y siempre los comunistas en eso tienen algo de razón. Cuando dicen, bueno, las marchas. Cuando la gente empieza a palpar en sí misma, a hacer carne, que las grandes decisiones macroeconómicas los golpean subjetivamente a cada uno de ellos. Por eso salió la gente a marchar. La gente no salió a marchar para discutir con el señor Piñera si la AFP Habitat y la Carta tiene razón o no. La gente salió a marchar porque recibe 150 mil pesos de pensión y no recibía eso de sueldo. Recibía 400 o 500. ¿Eh? Ese es el punto. Entonces, cuando la gente empieza a pensar, a sentir esa subjetividad, empieza a salir y empieza a derrotar el discurso tecnocrático, porque los desterramos del discurso, los desterramos de los medios. Esta gente no tiene por qué estar dictando cátedra. Fueron los golpistas de ayer los que nos tienen sumidos en esta situación. ¿Por qué van a estar golpeando cátedra? Los tenemos que derrotar políticamente también, no solamente tecnocráticamente, para no denostar tanto a Astorga, que yo creo que finalmente, yo le voy a mandar el programa, estando yo en desacuerdo con su mirada, creo que debería haberse preparado más, fue derrotado emocionalmente por un terrorista de la economía que fue a su vez un terrorista político que apoyó a Pinochet en el peor momento. En el peor momento de la historia de Chile, en los años 80, cuando habían ya diezmado a los partidos políticos, teníamos detenidos desaparecidos, etcétera. ¿Por qué no le preguntó eso al señor Piñera, por ejemplo, si se hacía cargo de los detenidos desaparecidos para poder haber montado su sistema de pensiones?
No, yo creo que hay mucho de la verdad en lo que tú dices, o sea, si no hubiera sido, tal como partimos, si no hubiera sido por la dictadura, este modelo nos imponía. O sea, en democracia, una cosa como esta capitalización obligada no se imponía, pero de ninguna manera. Y esto es el resultado. Pero es verdad lo que dice él también. Pero si fuera tan malo, ¿por qué no lo eliminaron? Bueno, ahora con la gente en las calles se pone la discusión, el tema. Y seguramente va a ser uno de los ejes de las próximas campañas más políticas, porque la primera que nos viene es la de concejales y alcaldes, pero yo creo que esto va a ser una discusión bien de fondo en las próximas elecciones que se nos vienen. Como entiendo que estamos terminando, quisiera comentar dónde voy a ir en la tarde. No sé si tú ubicabas al profesor Juan Baratini, sí, al de teatro. Hoy día hace un año de su fallecimiento y en la universidad, en la Facultad de Teatro de la de Valparaíso, se va a hacer un homenaje a este excelso maestro y espero estar ahí con los jóvenes de teatro de la Valparaíso.
Oye, sí, un día podemos hacer, para no siempre hablar de política, algún programa más de la cultura y de la gente del puerto. Tú conoces mucho. Baratini es padre de la que fue ministra de Cultura, Claudia Baratini. Y para nosotros en el puerto fue un hombre importante el teatro porteño. Súper bien, buenas noches y esperemos que el señor Piñera escuche este programa y se digne, ¿no es cierto?, a contestar algo. Bueno, seguramente va a ser tan arrogante y prepotente como lo fue con Astorga. Buenas noches. You ain't no doubt.
top of the slide. And I stop and I turn and I go for a ride. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you?
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.